En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos dice la liturgia de este domingo, en el libro del Eclesiástico, que por el modo de argumentar se conoce el interior de una persona. Es decir, para conocer cómo es una persona, en lugar de fiarnos de su apariencia, primero tenemos que escucharla para ver cómo razona. Podemos conocer a las personas viendo sus obras. En tiempos de Jesús, como en la actualidad, la apariencia era muy importante. Pero la apariencia no es más que una careta que nos ponemos para ocultar lo que realmente somos. Quizás esa careta nos la ponemos cuando entramos en la oficina para trabajar, cuando vamos al gimnasio, cuando nos juntamos con nuestros amigos para pasar la tarde o cuando acudimos a misa incluso. Y al regresar a la intimidad, cuando regresamos a casa, nos la quitamos y entonces volvemos a ser nosotros mismos. Es decir, la careta no es más que un engaño y ese engaño, antes o después, acaba siendo descubierto. Todos conocemos a personas muy preocupadas en perfeccionar su apariencia para dar una mejor imagen, intentando que no se note el engaño. Pero no solo caen en esa tentación algunos políticos y personajes públicos, que seguro que lo han pensado. Nosotros mismos también estamos tentados a hacerlo. En lugar de trabajar para mejorar interiormente, para ofrecer a los demás lo mejor de nosotros mismos, a veces dedicamos ese esfuerzo en mejorar exteriormente para así aparentar ser buenas personas. Todos sabemos por experiencia que por mucho que una persona aparente ser caritativa, si en realidad es egoísta, se le nota claramente en algunos detalles de su vida cotidiana. En conclusión, el Evangelio se vive, no se finge. La apariencia solo da una felicidad pequeña y momentánea, engañosa. Preocupémonos entonces en madurar interiormente, eliminando en nuestro corazón todo aquello que nos aleja de Dios. Solo así seremos generosos y caritativos. Solo así seremos realmente felices.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se celebra una jornada de evangelización propuesta por Talleres de Oración y Vida en las Dominicas en Teror. El próximo fin de semana va a ser un fin de semana importante porque el sábado a las 11 de la mañana Francisco López será ordenado diácono permanente por el obispo José Mazuelos. Se trata de la primera vez en nuestra diócesis que un laico casado y con dos hijas es ordenado diácono permanente. Ese mismo fin de semana, desde el viernes 4 hasta el domingo 6, se celebra el primer retiro de Emaús solo para hombres en la diócesis de Canarias. Será en el centro de pastoral de Tafira y es organizado por la parroquia de San Nicolás de Bari. Comienza el viernes 4 por la tarde y finaliza el domingo 6 con la misa que se celebra a las 6 de la tarde. La Asamblea de los 50 de Pastoral de Juventud se celebra el 12 de marzo en el ISTIC, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y el Seminario Diocesano, que ya tiene el material para la campaña de este año y se trabaja ya en dar voz a esta nueva campaña que se celebra, como ustedes saben, en la festividad de San José, el 19 de marzo, que este año cae sábado, pero en las comunidades donde no es festivo se pasa al domingo más próximo, es decir, el domingo día 20. Con todo esto comienza El Espejo de esta semana.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El sábado 5 de marzo, nuestro obispo José Mazuelos ordena diácono permanente a Francisco López, el primer diácono casado y con hijos. Ya nos está escuchando el protagonista. Gracias por estar con nosotros, Paco.
No, muchas gracias a ti, Raúl, por este ratito y por abrirme los micrófonos a todos los oyentes.
Paco, vamos a partir, si te parece, de cero. ¿Qué es el diaconado permanente?
Mira, el sacramento del orden tiene como tres niveles, ¿no? tres momentos. Está el momento cumbre, que sería el episcopado, el obispo, ¿no? Luego está el presbiterado, que es el momento intermedio, y está el diaconado, ¿no? El diaconado es un ministerio que está ordenado más que al sacerdocio, al ministerio mismo, ¿no? Al servicio, en el servidor. Recordemos que cuando los apóstoles están un poco agobiados porque no tienen tiempo para predicar la palabra, eligen a siete hombres para que les ayuden en el servicio de las mesas, ¿no? Aquello de atender a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Entonces, desde el principio, muy al principio de la Iglesia, existe este ministerio y además con un espacio muy determinado, que es servir, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la idea. Luego eso se va materializando a lo largo de la historia. Y bueno, hay unas funciones que son litúrgicas, pero esa no es la raíz última del diaconado, ¿no? No sé si te he contestado.
Sí, 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 yo creo que sí. A lo largo de este tiempo que vamos a compartir, yo creo que van a salir otras cosas que también nos permitirá explicarle mejor al oyente la función que vas a tener, ¿no? Y, ¿estaría bien explicarle a la gente cómo recibes tú esta propuesta?
Bueno, yo creo que el tema del diaconado y el diaconado permanente en nuestra diócesis
sí.
se ha reflexionado desde hace muchísimo tiempo, desde la época de don Ramón Echarri, pero por distintos motivos nunca se puso sobre la mesa. Y hombre, en la mente de muchos, entre los cuales yo también me incluyo, ¿no? Pues pensamos, ¿por qué en otras diócesis hay diáconos permanentes y aquí no? ¿Qué es lo que pasa en esta diócesis, ¿no? Y bueno, todo se acelera mucho cuando don José Mazuelo, el curso pasado, lo primero que hace es crear una comisión para el estudio del diaconado permanente. Y ahí es donde, de repente, pues varios sacerdotes amigos pues empiezan a contactar conmigo en distintos foros. Mira, Paco, tú esto no te lo has pensado, ya un poco más en serio, ya no de manera teórica, sino más en serio, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí es cuando, pues en casa empiezo yo también a hablarlo, empezamos a comentarlo, y tampoco te puedo decir un momento exacto, pero bueno, empieza a formar parte de nuestras conversaciones, ¿no?
No, pero imagino
esas conversaciones con algunos sacerdotes donde empiezan a decírtelo y tú te quedas con cara de incrédulo a ver por dónde vienen estos, ¿no?
Claro, ¿no? Porque además fue, yo creo que le salió la noticia y creo que aquella misma noche me llamó uno de ellos.
Digo, vamos a dejar poquito de tiempo, ¿no? Que esto no es tampoco tan... Pero bueno, yo creo que también eso es parte del cariño, ¿no?
Claro, sí.
y de esa experiencia que uno tiene su mochila de querer a la gente y de que la gente también te aprecie, ¿no?
¿Qué dijeron en la casa? ¿Qué dijeron los miembros de tu familia, Rocío, tus hijas?
Sí, mira, yo creo que, a ver, como es algo que fue así un poco a poco tomando cuerpo, pues que no hay un momento que digas tú, bueno, aquí empezó todo, ¿no? Sobre todo un poco ahí, cosas que hablábamos, sobre todo yo con Rocío, pues evidentemente mucho más, porque ya las niñas son mayores, ¿no? La pequeña tiene 18 años y ahora estudia Medrice, y Historia del Arte, y la mayor hace tercero de Hispánica, y ya, bueno, ellas están un poco en un momento de su vida que están más pendientes de construir su propia historia, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí que tengo que decir es que, pues muchísimo cariño y muchísima comprensión. Yo creo que estamos en un momento en el que tampoco nos hacemos una idea real de lo que esto significa, de lo que va a significar para nosotros como familia o de lo que va a significar para cada uno de nosotros incluso de manera individual, ¿no? Precisamente porque estamos empezando un camino en nuestra diócesis y es un ministerio que aunque en teoría lo tenemos bastante claro, después en la práctica no sé hasta qué punto lo tenemos tan claro, ¿no? Y ahí el señor obispo, en una conversación que tuvo con Rocío y conmigo, nos lo dejó muy claro, él sí que lo tiene muy claro, ¿no? Él decía, es vivir, dar testimonio de familia cristiana en nuestro mundo, es hacer lo mismo que están haciendo, pero con la gracia del sacramento. Yo creo que aquello sí que nos ha hecho pensar, y es una frase que la hemos repetido mucho cuando nos agobiamos, porque decimos, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a organizar como familia? ¿Y esto qué nos va a suponer, no? Bueno, pues nos acordamos de lo que el señor obispo nos dijo, es lo mismo, pero con la gracia del sacramento, ¿no? Así que vamos a ver.
Entiendo entonces que no te generó muchas dudas el hecho de tener que compaginar ahora esa tarea del diaconado con la labor que desempeñas en la delegación de enseñanza, en el ISTIC, en los equipos de Nuestra Señora y demás.
Sí, y demás, sí. Mira, hay desde hace mucho tiempo, yo te diría casi desde el principio de nuestro matrimonio, con las cosas que nos iban pasando, había una frase que se repetía, que Señor, ¿qué quieres de todo esto? ¿No? Nos pasaba no sé qué, decía Rocío, Dios mío, ¿qué quieres de todo esto? Y hace unos años descubrimos también otra clave que a nosotros nos hace entender la vida. Es cuando estamos ya que no sabemos ya de dónde sacar el tiempo y nos vienen con otra historia, Rocío dice, Señor, ocúpate de mis problemas para que yo no pueda ocupar de los tuyos. Y con esos dos mantras o con esas dos claves tiramos para adelante, ¿no? El diaconado también vino así en un momento en el que teníamos mucho trajín y encima reflexionar sobre esto y ponernos a disposición de esto, pues al final ha sido, Señor, ocúpate de mis problemas para que yo me pueda ocupar de los tuyos y si es lo que tú quieres, pues vamos, adelante, ¿no?
Paco, tú estuviste en el seminario hace ya bastantes años.
Bastante.
Pero imagino que todo esto, Paco, te habrá hecho recordar aquella etapa, ¿no? De alguna manera.
Pues mira, yo no sé qué decirte, porque mira, yo la etapa del seminario, yo entré en el seminario en el año 93, ¿no? Uh-huh. Y hasta el 99. Y para mí es una época que fue tan bonita, pero tan bonita, yo muchas veces la cuento porque es que para mí fue, yo en ese momento de mi vida crecí como persona, crecí como creyente, estudié mucho, recé mucho, ahora me divertí muchísimo, o sea, yo para mí fueron años preciosos, ¿no? Y de los que guardo no solo un gran recuerdo sino grandes amigos, pero y ahora mismo yo te diría que no demasiado, no me lleva a esa etapa. ¿Por qué? Porque yo soy una persona distinta, que tengo una vida, no sé si decir plena, pero vamos, llena de cosas.
Sí.
Y no soy aquella persona que estaba iniciando su vida con 18, 19 años. Y por otro lado, yo lo que veo es que cuando ya nosotros, Rocío y yo, estábamos en la etapa esta de la vida en la que pues nos quedan todavía pues 10, 15 años por delante de vida activa, y ya estábamos pensando, uy, cuando nos jubilemos esto, cuando nos jubilemos lo otro y tal. Así un poco organizando nuestra mente. Viene el Señor y nos pone esto por delante y dice, no, lo que tú tenías pensado, esto va de otra cosa, ¿no? Esta es otra historia. Y entonces nos regala esta situación nueva y bueno, desde ahí lo estoy viviendo, ¿no?
Con eso que dices, entonces se puede hablar de vocaciones al diaconado a partir de ahora, ¿no? Igual que vocaciones
para dar catequesis o para otros ministerios, ¿no?
Sí, de todas maneras, el tema de la vocación, Raúl, yo debo ser un poco raro, porque yo lo entiendo como la vocación del cristiano.
Sí.
O sea, solo entiendo una vocación, que es seguir a Cristo, ya está, no hay otra. Luego es verdad que esa vocación que tenemos nosotros ahí con mayúsculas se va concretando en la vida del creyente, en la propia historia de cada uno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa vocación que tienes tú mismo para comunicar y para comunicar también, ¿no? Y ponerlo al servicio de la Iglesia y de la sociedad en general, pues un poco eso, ¿no? Cada uno va descubriendo que tiene distintas llamadas, incluso te diría que a lo largo del tiempo, hombre, no voy a hablar de llamadas más mayores, ¿no? Sino pequeñas llamadas, ¿no? Que uno puede tener en un momento de una vida. Y entonces ahí está cómo se concreta esa vocación. Ciertamente el diaconado permanente es también una llamada desde ahí, ¿no? Y yo creo que el poder discernir, yo creo que el regalo que ahora mismo está teniendo nuestra diócesis es la posibilidad de discernir, de que cualquier persona o determinadas personas podamos entrar en un camino de discernimiento y después la propia Iglesia, con las personas que tiene delante, pues podrá ayudar a que esa persona entienda que ese es su camino o no lo es. Pero que yo creo que lo importante de todo esto no es el final, te van a ordenar diácono, sino que la Iglesia pone al servicio esa posibilidad de hacerte la pregunta: Señor, ¿qué quieres con mi vida? Yo creo que ese es el gran regalo.
Pues Paco López, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y bueno, mucho ánimo con esa nueva tarea que tienes que asumir dentro de las que ya tienes.
Sí, pues muchísimas gracias, Raúl, de nuevo, te digo, por cederme tus micrófonos y bueno, y por acordarte de mí también.
Gracias, Paco, un abrazo.
Hasta luego.
Ayuda a los misioneros canarios para que puedan seguir ayudando a otros. Colabora. Más información en www.misionescanarias.org.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones de nuestra diócesis hacía público un comunicado donde, una vez más, se muestra la gran preocupación que existe en torno al trato inhumano que se ofrece a las personas que llegan a nuestras costas. Las propias autoridades, a pesar de lo que hemos visto y lo que sabemos, insisten en decir que los migrantes pueden sentirse afortunados del trato y la acogida recibida en Arguineguín, a pesar de que las condiciones son inaceptables. Hoy nos acompaña Daniel Arencibia, que es abogado, conoce perfectamente esta situación y trabaja con el secretariado. Gracias por acompañarnos, Daniel.
Hola, muy buenos días.
Daniel, han publicado ese comunicado. ¿Por qué el comunicado y qué mensaje se pretende transmitir con él?
El comunicado trata de constata que después de todo lo que ha ocurrido en los últimos dos años, y la situación, ha habido algunas situaciones límite, algunas situaciones que excedían de lo que era lo aceptable y lo que era el respeto a la dignidad de las personas. En esas situaciones, las situaciones que son absolutamente críticas, algunas de ellas han tenido que ser valoradas por las autoridades, y las autoridades han dicho que las consideraban adecuadas. Y nosotros creíamos que bueno, de distintas organizaciones, del Comité de Refugiados, del Defensor del Pueblo, desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Ayuda a Refugiados, etcétera, desde muchas instituciones ya se habían levantado diciendo que había líneas, que cosas que no eran aceptables y que marcaban una línea roja. Sí. Lo que no se puede hacer es que lo que vimos de personas que estaban tiradas en el suelo, sin colchones, sin camas, sin techo, sin comida caliente, encerrado durante semanas y semanas, eso que en su momento se reconoció desde acciones de gobierno que no era edificante, pues que ahora llegara la autoridad judicial y dijera que esa solución fue una solución adecuada. No, esto tiene que quedar muy claro, eso no fue adecuado, porque si se dice que eso es adecuado, lo que estamos haciendo es llamando a que se repita. Si se dice que eso es adecuado, lo que estamos diciendo es que estas personas no tienen la misma dignidad que nosotros. Y cuando decimos que estas personas no tienen la misma dignidad de nosotros, lo que estamos haciendo en el fondo es dar gasolina y dar razones a los que tratan de inflamar la xenofobia para enfrentarnos a unos contra otros. Entonces, es una línea roja decir, no, mire, esto no es adecuado, y tiene que quedar perfectamente que esto no es adecuado, que no se debe repetir, como de alguna forma entendíamos que las autoridades ya habían aceptado. Entonces, eso no es adecuado, no lo vamos a aceptar y vamos a estar vigilantes por si vuelve a ocurrir.
¿Por qué crees que las autoridades se empeñan en defender que la acogida y atención es la adecuada, lo que tú denunciabas al principio? ¿Por qué ese empeño, pues, Daniel?
Yo creo que el primer problema que tenemos para resolver algo que no es correcto el primer paso que debemos hacer es reconocer que no es correcto. Mientras que no lo hagamos, no lo corregiremos. Y el empeño está, yo creo que también, en una especie de batalla psicológica de que cuanto peor, mejor. Y cuanto peor, mejor, por varias razones. Porque si estas personas ven que están aquí en unas situaciones que son calamitosas, pues menos incentivos tendrán para venir.
Yeah.
porque si aquí se señala que no hay recursos suficientes para atenderlos, pues más razones hay para ir a reclamar a Europa que dé la cara y que haga frente también a la situación en la que estamos aquí. Y todo eso pueden ser causas justas, el intentar que no se juegue la vida a estas personas viniendo y el intentar que Europa venga a echar una mano en todo esto. Uh-huh. Pueden ser causas justas, pero lo que no podemos es convertir a las personas en armas arrojadizas. Que hay situaciones en las que se está vulnerando la dignidad de las personas y que se está vulnerando la integridad de las personas. Y si en un caso tan notorio y tan fuera de toda discusión como el de Arguineguín, sí, no somos capaces de reconocerlo, es que nosotros mismos tenemos un problema con el reconocimiento del otro como ser humano, porque no le hacemos poseedor de una dignidad que sea incompatible con tenerlo entre ratas. Cuando desde las mismas autoridades se dice que es adecuado tener a alguien entre ratas, se está destruyendo su dignidad, se está destruyendo su propia identidad de persona. Está inflamando la xenofobia con todo esto. ¿Por qué se hace? Pues la incapacidad de alguien de reconocer siquiera que se ha visto superado. Y creo que es muy importante que lo digamos. Yo creo que cualquiera, incluso las propias víctimas, los propios sujetos que están padeciendo esta situación, pueden decir, oiga, usted me reconoce que desde la autoridad se reconoce que esto está mal, yo por lo menos tengo la esperanza de que esto mejore. Pero claro, cuando se me dice que lo adecuado, lo apropiado para mí es estar 20 días entre ratas, sí que me alarmo. Sí que me alarmo porque es que no me están viendo como un igual, ni siquiera como un ser humano, no me están viendo como persona digna.
¿Qué le dirías al cristiano que rechaza al migrante? Lo suelo preguntar a las personas que están relacionadas con el secretariado, con Víctor Domínguez, con Loli López, con otras personas, porque a mí no me deja de sorprender, ¿no?, que los cristianos rechacemos a las personas y da igual de dónde venga.
Yo creo que vale compensar con poner en cualquiera de las situaciones que vemos a un ser de nuestro entorno para hacerlo portador de dignidad. Y el problema es que este trato al pobre al final acaba mezclando una lucha entre el pobre y el miserable, porque yo veo que mi ser querido, mi hijo, mi hermano, está en necesidades, y si viene alguien con más necesidades puede hacer que mi hermano sea peor tratado. Tenemos que tener claro que la historia de la humanidad, la historia del cristianismo, es una historia de migraciones, de seres humanos que se han movido. Jesucristo fue el primer migrante y que buscan su suerte en otro sitio, donde no tengan guerras y donde no tengan que huir de la muerte. Y ese trato de reconocer siempre que el otro es un ser humano y reconocer el dolor que tiene que tener el otro y escuchar al otro, es algo que necesitamos que hagan por nosotros si nos encontramos en esa situación y que estamos en la obligación de hacer por el otro. Nunca podemos perder de vista que el otro es un ser humano. Parece una cosa minúscula, pero solo con ese paso, con tener siempre presente que el del frente es un ser humano que padece y que goza y que tiene emociones y que tiene sus problemas, solo con portarle siempre de la dignidad del ser humano, la mitad de los problemas que tenemos desaparecerían de la mesa. Y desde luego que es nuestra obligación tratar al otro como ser humano, porque y más así, quizás, en el caso de los cristianos canarios, que saben que tenemos en nuestra historia una permanente secuela de migraciones, y que quién sabe si la volveremos a tener mañana. Al otro, que por lo menos hay que reconocerle siempre la condición de ser humano, y de ahí siempre vendrá un trato mucho mejor.
Daniel Arencibia, muchísimas gracias por habernos atendido. Ojalá que cale ese mensaje que tú hoy nos has transmitido y que pensemos en el otro, pensemos en el prójimo y que nos sintamos también representados por lo ocurrido hace años, hace siglos, pero que, como acabas de decir, puede ocurrir mañana nuevamente. Gracias, Daniel.
Muy amable. Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.